buen día a vos, a tu audiencia.
Bueno, ingeniero, coméntenos qué fue lo que pudieron constatar ayer en el Mercado 4.
Ayer en el Mercado 4 hicimos una revisión sobre la calle Batilana, partiendo desde Rodríguez Francia hasta Petirotti, y encontramos 64 conexiones de suministro en este lugar.
¿64?
Sí, y estaban, no encontramos ni una sola conexión directa, y la mayoría estaba en condiciones... La instalación, ¿verdad? Con algunos detalles, por ejemplo, algunos locales le cedían a otros con un prolongador de energía eléctrica, y recomendamos que sea de mejor calidad y todo eso, ¿verdad?
Ingeniero, en cuanto a la situación de las instalaciones, un video difundido por la municipalidad muestra a transformadores quemados, a cables pelados conectados de forma precaria, a... por ejemplo, toma corrientes con muchísimos electrodomésticos. ¿Esto se sigue repitiendo también, ingeniero?
Sí, claro que sí. Esta es nuestra lucha y nuestra recomendación a la municipalidad. Hay un escenario interesante ahí en el Mercado 4, ¿verdad? La red de distribución de Andes es ahí, tiene una forma de saltarse muy buena, ¿verdad? Tiene una red de distribución preensamblada en media, o sea que aislada en media tensión, preensamblada en baja tensión, y tiene una casa donde concentra todas las acometidas, que son los cables que llevan la energía hasta los medidores de Andes, ¿verdad? Ahí cada permisionario tiene en su casilla el medidor en un nicho que nosotros le habíamos proveído, que es de policarbonato, un nicho ideal. Y luego hay un escenario donde hay una redistribución ya interna, ¿verdad? Que es eso que una parte de lo que estaba comentándome de los prolongadores y todo eso, ¿verdad? Y es la parte que buscamos combatir, es la parte que buscamos que hagan de mejor calidad o con más seguridad la redistribución en forma interna.
Ingeniero, ¿qué se hace con los infractores en el sentido de que se les exhorta, se les enseña, se les educa? ¿Cuál es la medida que toma la ANDE con estas conexiones sobrecargadas que están detectando?
Sí, no necesitamos nosotros ninguna conexión sobrecargada. Sí, no es la forma ideal de prolongar la energía eléctrica ni de usar en forma múltiple la energía eléctrica. No es la forma ideal. Pero no encontramos ninguna sobrecarga porque la mayoría son para celulares, para luces y esas cosas, ¿verdad? La gente que tiene carga interesante tiene su medidor. Ahora, nosotros ayer trabajamos con técnico de verificación y tuvimos igual cantidad de gente de la municipalidad acompañando, y ellos tomaban nota y de las recomendaciones. O sea, hay una parte que vamos a hacer nosotros, que ayer concluimos sobre la calle Batilana, y hay otra parte que va a tener que trabajar la municipalidad, que ya es interna con los permisionarios.
Ingeniero, ¿van a visitar otras zonas del Mercado 4 aparte de esta calle?
Sí, hoy empezamos por la calle siguiente, que no... Se me fue el nombre ahora.
Ajá.
Oye, vamos a empezar. Hay cuatro calles que cruzan. Son cuatro grandes calles, ¿verdad? Y que están cerradas por las casillas y todo eso. Y vamos a verificar eso. Así ya terminamos una y seguimos con otra.
Uh-huh. Bueno, ingeniero, si uno habla de pérdidas eléctricas, ¿cuál es el mayor foco de pérdida que registra la ANDE? ¿En qué área se está registrando específicamente?
Ya saliendo del contexto del Mercado 4.
Así mismo.
Sí, la mayor pérdida de energía eléctrica se registra en Alto Paraná, en esa zona del país. Ahí hay una... Ahí es donde se concentra, junto con Central, donde estamos nosotros, Función y Central. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de kilovatios hora que no son registrados de alguna manera, que son facturados por la ITIPU y CDTA y prohibidos por acá, pero no vemos ninguna facturación a nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Y esto, ingeniero, se trata de conexiones clandestinas, la instalación de asentamientos? ¿A qué se debe?
Y se debe a un par de factores. Uno de ellos es la pérdida técnica en sí, que es la pérdida que tienen los conductores al transportar la energía, los transformadores al hacer el trabajo de transformar y para la distribución. De por sí tienen una pérdida. Y también lo que dijiste, el hurto, la energía, la gente que de alguna manera no está pagando y uno de ellos son asentamientos, hay residencias, hay industrias, ¿verdad? Ahora está mucho el que está golpeando muy fuerte en el negocio de la criptomoneda.
¿Eso implica un consumo muy importante también, ingeniero?
Sí, la criptomoneda, ¿me preguntás?
Sí.
Sí, no sé si hay una tendencia mundial, que no darle ya energía a los mineros de criptomonedas porque usan todo lo disponible, ¿verdad? Entonces, eso implica que sí tenga una gran demanda de energía para hacer el trabajo de que funcione la blockchain y ganar la recompensa de la criptomoneda, ¿verdad? Entonces ahí compromete mucho, ¿verdad? Y es una cuestión de una política de cada país. Permitir o no tener mineros de criptomonedas en su sistema, en su país, ¿verdad?
¿Y en nuestro
China, ¿sí?
¿Y en nuestro país, ingeniero, que existe alguna letra sobre eso?
No, estamos trabajando sobre eso. Para nosotros es nuevo, ¿verdad? Hay una política del gobierno de generar puestos de empleo, ¿verdad? Y la criptomoneda como un, desde este punto de vista, no nos sirve mucho como país, ¿verdad?
Igual uno diría, che, tenemos la segunda represa más grande del mundo, o sea, energía es lo que nos sobra. De repente Paraguay podría ser un país que podría manejar este tipo de cosas.
Sí, y a eso me refiero. Lo que pasa es que es una política a nivel país, ¿verdad? Si es que uno se planta con la criptomoneda, le va a ocupar gran parte de la demanda de energía eléctrica, por más que tengas mucha, y tu población sigue creciendo, y de alguna manera te va a limitar eso el crecimiento industrial porque te va a ocupar la energía eléctrica. O sea, en una proyección de acá a 10 años, por ejemplo, no es muy interesante empezar a incentivar de no hacer la criptomoneda en este país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te va a faltar ya para ese entonces la energía eléctrica.
Nos va a faltar tanto. Podemos aprovecharte que te tenemos, ingeniero, y explicar así rapidito, fácil para toda la audiencia, por qué es minar criptomonedas y por qué eso utiliza mucha energía.
No, y lo de minar criptomonedas es básicamente hacer funcionar un sistema de datos que es en teoría invulnerable, que se llama la blockchain. La blockchain se encarga de hacer que cada criptomoneda tenga una trazabilidad que no puede ser alterada. Entonces uno puede decir desde el punto de vista de originalidad, una criptomoneda no puede ser falsificada, y de alguna manera eso le dio el mercado, le dio valor, y se está especulando con eso, o sea que tiene un valor por eso, ¿verdad?
Y para conseguirla hay que usar muchísima energía.
Y claro, ¿cómo funciona, verdad? Y lo que es el Bitcoin, ¿verdad? Que fue el que empezó todo esto, propiciaba la blockchain recompensando con criptomonedas a quienes tuviesen esa disposición de equipo informático como para que funcione. Y ahí empezó a proliferar, ¿verdad? Entonces cada minero se plantó y buscaba resolver la fórmula matemática y recibir la criptomoneda en recompensa, y para eso tenía que hacer funcionar la blockchain, que es un sistema de almacenamiento de datos o algo así, ¿verdad? Que usa muchísima energía eléctrica porque los procesadores en sí trabajan al máximo, y hay que refrigerarlos y otra vez trabajan todo el tiempo. O sea que sí, él usa mucha energía para refrigeración, para procesamiento, y usa todo el tiempo. Entonces te consume, prácticamente te obliga a darle una potencia, y cada vez va creciendo más, ¿verdad? Porque hay muchísimos mineros, a medida que uno incentiva se mudan y enseguida saturan lo que es tu generación, ¿verdad?
Bueno, ingeniero, volviendo al tema del mercado 4, perdón que volvamos a cambiar el tema principal de esta llamada, nos decía el director Juan Villalba que es la primera vez que la ANDE hace este tipo de revisiones también después de mucho tiempo. Dos consultas al respecto. ¿Ustedes pueden actuar de oficio o ustedes necesitan una autorización de parte del mercado como para poder ingresar a hacer estas cuadrillas de revisiones?
No, claro, nosotros para hacer la cuadrilla de revisiones siempre necesitamos un respaldo del mercado acuático. Necesitamos que haya gente que nos guíe y gente que nos muestre, y también resguardo policial. Ahí es una zona muy concurrida, ¿verdad? Y contestando a que podemos hacer oficio, y nosotros, como le está explicando a tu compañero, tenemos una disposición de la redistribución y las acometidas que es ideal, ¿verdad? O sea que es algo que no ves por las calles, donde las redes de distribución son todas preensambladas en baja tensión y las acometidas están centralizadas en una caja. Las acometidas son los cables que llevan la energía hasta el medidor, ¿verdad? Si vos te fijas por las calles, cada acometida se conecta en un punto independiente de acuerdo al poste que le queda más cerca. Sin embargo, en el mercado 4 eso está centralizado con un conductor antihurto hasta el medidor. O sea, nosotros de oficio ya habíamos intervenido antes con la municipalidad. Y la experiencia nos dijo que coordinando así con el director como Juan Villalba, se tiene éxito y se acelera muchísimo el trabajo. O sea, se puede hacer mucho mejor el trabajo y la planificación se ajusta al tiempo que se espera, ¿verdad? O si no, no vas a poder hacer nada.
Totalmente.
Y la municipalidad no tiene una apertura y los directores ahí, o los jefes de las calles, donde los permisionarios te van haciendo la apertura, que esté fulano, esté fulano, uno va a poder hacer un trabajo, no va a poder terminar el trabajo en un día ni dos, ¿verdad?
Totalmente, tiene que ser únicamente un trabajo en conjunto. Ingeniero, gracias por tu tiempo en esta mañana.
A usted.
Gracias, ingeniero. Bueno, hablando un poquitito así de lo que ocurre en cuanto a electricidad en el mercado 4, y bueno, hablamos también de otros temas como el